Laudetur Jesus Christus.
Estimados oyentes de Radio Vaticana y Vatican News, reciban un cordial saludo de quien les habla, Mireia Bonilla. Hoy es el lunes 7 de junio, memoria litúrgica, entre otros, de San Antonio María Gianelli, obispo de Bobbio, fundador de las Hijas de María. Fue párroco en Chiavari y en 1827 se unió a la Sociedad Económica, una organización caritativa que confió a las Damas de la Caridad. Fue el primer paso hacia la fundación de las Hijas de María Santísima del Huerto. Por ello fue nombrado obispo de Bobbio. Fue canonizado además por Pío XII. Y ahora titulares. El Papa Francisco, durante la Santa Misa del Corpus Christi, que se celebró ayer a la tarde, se detuvo en tres imágenes del Evangelio para explicar cómo podemos prepararnos para la Pascua del Señor. México celebra las elecciones más importantes de la historia del país. En entrevista hoy con Vatican News, el secretario general de la Conferencia Episcopal Mexicana, Alfonso Gerardo Miranda Guardiola, y el obispo de la diócesis de Tarahumara, Juan Manuel González Sandoval. Mañana 8 de junio se celebrará Un Minuto por la Paz en Tierra Santa y Myanmar. Se trata de una iniciativa organizada por Acción Católica. Y en Venezuela ha fallecido la misionera de la caridad María Rosario, fundadora junto a Teresa de Calcuta de la primera casa de la caridad fuera de la India. Ayer a la tarde, domingo 6 de junio, el pontífice presidió la Santa Misa del Corpus Christi desde el altar de la Catedral de la Basílica Vaticana, deteniéndose durante su homilía en explicar de qué manera podemos nosotros hoy preparar la Pascua del Señor, al igual que los discípulos prepararon el lugar donde iban a celebrar la cena pascual, y también nos dijo cómo podemos entender cuáles son los lugares de nuestra vida en los que el Señor pide que lo recibamos. Sus respuestas se detuvieron en tres imágenes del Evangelio. Escuchemos.
Jesús manda a sus discípulos para que vayan a preparar el lugar donde celebrar la cena pascual.
Jesús envió a sus discípulos para que fueran a preparar el lugar donde iban a celebrar la cena pascual. Ellos mismos fueron los que le preguntaron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar la cena de Pascua para que la comas? Mientras contemplamos y adoramos la presencia del Señor en el pan eucarístico, estamos llamados a preguntarnos: ¿en qué lugar queremos preparar la Pascua del Señor? ¿Cuáles son los lugares de nuestra vida en los que Dios nos pide que lo recibamos? Quisiera responder a estas preguntas deteniéndome en tres imágenes del Evangelio que hemos escuchado. La primera es la del hombre que lleva un cántaro de agua. Es un detalle que parecería superfluo. Sin embargo, ese hombre, totalmente anónimo, se convierte en guía para los discípulos que buscan el lugar que después será llamado el cenáculo. Y el cántaro de agua es el signo para reconocerlo, un signo que nos lleva a pensar en la humanidad sedienta, siempre en busca de un manantial de agua que la sacie y la regenere. El drama de hoy, podemos decir, es que a menudo la sed ha desaparecido. Se han extinguido las preguntas sobre Dios, se ha desvanecido el deseo de Él. Son cada vez más escasos los buscadores de Dios. Dios no atrae más porque no sentimos ya nuestra sed profunda. Pero solo donde haya un hombre o una mujer con un cántaro de agua, pensemos en la samaritana, por ejemplo, el Señor se puede revelar como aquel que da la vida nueva, que alimenta con confiada esperanza nuestros sueños y nuestras aspiraciones, presencia de amor que dona sentido y dirección a nuestra peregrinación terrena.
Es quella della grande sala al piano superiore.
La segunda imagen es la de la habitación amplia en el piso superior. Es allí donde Jesús y los suyos celebrarán la cena pascual. Y esta habitación se encuentra en la casa de una persona que los aloja. Una habitación amplia para un pequeño pedazo de pan. Dios se hace pequeño como un pedazo de pan. Y justamente por eso es necesario un corazón grande para poder reconocerlo, adorarlo, acogerlo. La presencia de Dios es tan humilde, escondida, en ocasiones invisible, que para ser reconocida necesita de un corazón preparado, despierto y acogedor. En cambio, si nuestro corazón, en lugar de ser una habitación amplia, se parece a un depósito donde conservamos con añoranza las cosas viejas, si se asemeja a un desván donde hemos dejado desde hace tiempo nuestro entusiasmo y nuestros sueños, si se parece a una sala angosta y oscura porque vivimos solo de nosotros mismos, de nuestros problemas y de nuestras amarguras, entonces será imposible reconocer esta silenciosa y humilde presencia de Dios. Se requiere una sala amplia. Se necesita ensanchar el corazón. Por último, la tercera imagen, la imagen de Jesús que parte el pan. Es el gesto eucarístico por excelencia, el gesto que identifica nuestra fe, el lugar de nuestro encuentro con el Señor que se ofrece para hacernos renacer a una vida nueva. También este gesto es sorprendente. Hasta ese momento se inmolaban corderos y se ofrecían en sacrificio a Dios. Ahora es Jesús el que se hace cordero y se inmola para darnos la vida. En la Eucaristía contemplamos y adoramos al Dios del amor. Es el Señor que no quebranta a nadie, sino que se parte a sí mismo. Es el Señor que no exige sacrificios, sino que se sacrifica Él mismo. Es el Señor que no pide nada, sino que dona todo. Para celebrar y vivir la Eucaristía, también nosotros estamos llamados a vivir este amor, porque no puedes partir el pan del domingo si tu corazón está cerrado a los hermanos. No puedes comer de este pan si no compartes el pan con los hambrientos. Al final de todo, incluso de nuestras solemnes liturgias eucarísticas, solo quedará el amor. Y ya desde ahora nuestras eucaristías transforman el mundo en la medida en que nosotros nos dejamos transformar y nos convertimos en pan partido para los demás.
México celebró ayer los comicios más grandes de la historia del país. Más de 93 millones de mexicanos estaban habilitados para renovar los 500 escaños de la Cámara de Diputados y se escogieron también otros casi 20.000 cargos a nivel local. Sin embargo, este proceso electoral se enmarca en una situación difícil para el país, tanto en materia sanitaria como económica y de seguridad. De hecho, México está marcado una vez más por una ola de violencia que deja ya 89 políticos asesinados, 35 de ellos eran candidatos. Escuchemos al secretario general de la Conferencia Episcopal Mexicana, Alfonso Gerardo Miranda Guardiola, quien señala que el grado de nivel de violencia contra políticos en general y de candidatos en particular en este proceso electoral actual es muy grave.
En México, con mucho dolor, mucha tristeza, hemos vivido en estos bastantes años pues una ola de violencia, con ola que sube y baja, ¿no? Especialmente desde el 2009 por allá, olas crecientes que se disminuyen y vuelven a subir. Los recientes años también han golpeado fuertemente a México, hablando de desaparecidos, de fosas clandestinas, de violencia hacia todo tipo de personas, periodistas, sacerdotes, hace años, y pues políticos en este momento también muy fuerte. No es la primera vez, ciertamente, solo que el grado, el nivel de violencia contra políticos en general y candidatos en particular en este último proceso electoral, pues es muy grave. Pareciera que los grupos criminales no permiten candidatos que se opongan a ellos o que no estén con ellos, que no estén de su parte y ejerzan una violencia que llega a la muerte, pasando por el amedrentamiento, el secuestro, las amenazas, los atentados.
Por su parte, el obispo de la diócesis de Tarahumara, Juan Manuel González Sandoval, considera que más que una violencia política partidista, lo que se está viviendo en México es una violencia en general. Escuchemos.
Considero que más que una violencia política partidista, es una violencia política en general. Es decir, es una inconformidad de parte de todo el pueblo por una mal gobernanza. Considero que en los últimos años no hemos podido tener una buena organización y eso ha generado muchas injusticias, ha generado una inconformidad de parte del pueblo, porque cada vez pues hay más pobres y en muchos lugares la situación es muy precaria. Por lo tanto, pues la gente no ha estado contenta o no hemos estado contentos por la forma en que nos han gobernado. Y esto pues lleva como consecuencia, es decir, la falta de trabajo, la pobreza, los demás problemas sociales y por lo tanto hay una inconformidad y al haberla pues va creando este clima álgido, fuerte, difícil y esto pues se manifiesta de muchas maneras también dividiendo, polarizando a la sociedad. Y esto pues viene el brote de la violencia, de los grupos delincuenciales.
Pidiendo especialmente por la paz en Tierra Santa entre israelíes y palestinos, en Myanmar y en tantos otros países del mundo que sufren conflictos y violencia. Nuevamente la iniciativa de oración Un Minuto por la Paz se realizará mañana martes 8 de junio a las 13 horas. Católicos, cristianos de diferentes confesiones, creyentes de muchas religiones, hombres y mujeres de buena voluntad están invitados a unirse para rezar y trabajar por la paz en todo el mundo. Donde estés, detén tu paso, inclina la cabeza y reza una oración por la paz, cada uno según su propia tradición. Esta es la frase que acompaña el afiche promocional de este año, que recuerda además la frase del Papa Francisco en el Urbi et Orbi de la Pascua 2021. Un Minuto por la Paz, además, ha sido una iniciativa del Foro Internacional de Acción Católica, la Acción Católica Italiana, Argentina, la Unión Mundial de Organizaciones de Mujeres Católicas, la Comisión Nacional de Justicia y Paz y otros tantos para apoyar el encuentro para invocar la paz promovido por el Papa Francisco el 8 de junio de 2014 en los jardines del Vaticano con el presidente de Israel, Simón Pérez, el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas Abu Mazen, y con el patriarca de Constantinopla, Bartolomé I. Y nos vamos hasta Venezuela, donde ha fallecido la misionera de la caridad María Rosario, fundadora junto a Teresa de Calcuta de la primera casa de la caridad fuera de la India. Fue el 29 de julio de 1965 cuando Madre Teresa de Calcuta parte hacia Venezuela con un grupo de 6 hermanas para brindar la requerida atención pastoral en una apartada zona del país. Entre ellas se encontraba María Rosario. Allí abren una casa en Cocorete, la primera sede de la Congregación de las Misioneras de la Caridad en Venezuela y la primera fuera de India. La hermana Rosario, que permaneció en Venezuela por más de 50 años, falleció el viernes 4 de junio a los 88 años de edad a consecuencia del COVID-19, una vida de entrega plena a su compromiso de compartir la misericordia de Dios con los hermanos más desfavorecidos, velando por los enfermos, los pobres y los sufrientes en este rincón del país sudamericano.